Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al día conversando con el presidente de la Cámara de Puerto Cabello, José Manuel Rodríguez. Un tema interesante, la actividad portuaria y sobre todo porque, bueno, importar, exportar, lo difícil que es nacionalizar una mercancía, toda esta operatividad de bolipuertos y digamos la baja que ha tenido en su capacidad instalada, el tema de las divisas, bueno, todo esto que se ha venido hablando. Pero también quería preguntar, porque muchas veces se escucha, no les voy a dejar la mercancía en Puerto Cabello, se las voy a dejar en el puerto de Cartagena, se las voy a dejar en otros puertos. ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿Por qué sucede eso?
Sí, ese fenómeno sucede cuando el volumen de carga para Puerto Cabello de esas empresas navieras no es suficiente como para cubrir los costos de arribo por puerto, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, ellos dejan las cargas en Cartagena, Jamaica, en otros puertos de aquí cercanos a Venezuela, de manera tal de que otros barcos con disponibilidad de... No, no necesariamente, sino con disponibilidad de bodega en primer lugar y suficiente volumen de carga como para entonces terminar de hacer llegar la mercancía, la importación al puerto de Puerto Cabello.
¿Pero por qué? ¿Porque es muy caro descargar en Venezuela? ¿Es costoso?
Bueno, yo en ese tema yo diría que el Puerto Cabello, al igual que todos los puertos internacionales, más o menos están en su estándar, aunque no, muchas líneas navieras se quejan de algunos altos costos portuarios en Venezuela. Sin embargo, ese no es el punto. Cuando un armador, o sea, cuando un dueño de barco de una línea naviera X deja el tema que estamos comentando, la carga no la entrega tal cual como lo dice el conocimiento de embarque, el Bill of Lading, que dice embarcado en Hamburgo y puerto de descargas Puerto Cabello, y lo deja en Cartagena, es básicamente porque ese barco que trajo la carga a Puerto Cabello no tiene suficiente volumen de carga, y para conservar a su cliente, él toma la carga en el puerto de origen. Mas, sin embargo, luego hace las coordinaciones, y eso es lo que llaman, hacen un servicio especie como, le dicen feeder en inglés, que es como el barco que termina haciendo la entrega, que es el que alimenta, ¿verdad?, a los puertos, no solamente de ese barco, que a lo mejor tuvo que dejar la carga allí por no tener suficiente carga por todo ello, sino de otras líneas que la dejan en ese puerto de transbordo, vamos a llamarlo un puerto de transbordo, porque ese no es su destino, es su puerto final, y entonces luego lo traen por ese servicio que le llaman feeder.
Ya, entiendo. Qué interesante todo esto que se plantea en Bolipuerto. Ahora, mucho se habla, por ejemplo, con industria dice las importaciones cayeron 67%, la situación es crítica. ¿Hasta dónde va a llegar la situación como para que ustedes digan, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Porque, bueno, que no tenemos una bolita de cristal, hay ciertas proyecciones que permiten decir, bueno, el camino es por aquí, puede pasar tal cosa, ya nosotros estamos avisorando XY, porque estamos en el segundo trimestre del año, donde se supone que es el trimestre más dinámico, donde se hacen más compras, donde, bueno, se proyecta ya de cara a septiembre, las compras importantes para diciembre, y la actividad portuaria, pues, debe, y la actividad comercial debe incrementarse, entiendo yo.
Sí, fíjate, en realidad... el tema que tiene que ver con las importaciones es, si quieres, bastante complejo y siempre dependemos de las divisas. Yo, mi opinión siempre ha sido que lo primero que tenemos que hacer es reactivar la producción nacional. O sea, pero todo eso pasa por la asignación de divisas necesarias para la industria, la pequeña, mediana y gran industria, para que por lo menos... puedan importar los insumos, las materias primas necesarias y materiales y equipos para que puedan, digamos, mantener su proceso productivo a los niveles deseados o mínimos que requiere una industria. Porque bueno, cada industria tiene, por supuesto, su capacidad instalada, tiene su capacidad y también entiendo pues que hay un mínimo de producción que es lo que, digamos, puede mantener las industrias abiertas.
Te complemento un poquito. En este momento, mira, estamos por debajo de los mínimos. Por debajo de los mínimos. En estos momentos hay infinidad de industrias que están trabajando a un 40, menos de la mitad de su capacidad instalada.
Eso es lo primero que yo recomendaría definitivamente, que es que se haga un verdadero estudio, una evaluación completa de cuáles son los requerimientos, los insumos, las materias primas que requiere toda la pequeña, mediana y gran industria de Venezuela para poder garantizar producción nacional, no solamente, y por supuesto en primer lugar abastecer al mercado interno, y lo ideal es lo que hemos estado hablando, que es la exportación, porque a través de la exportación es un mercado externo que viene a fortalecer nuestra industria nacional, mantener los puestos de trabajo y genera divisas, porque al nosotros poder mantener una industria, la que sea, del calzado, hasta la industria automotriz, que también exporta hacia Colombia. En estos días tuvimos una reunión con el presidente de la Ford, señor Henry Pérez, y nos hablaba pues de todo lo que ellos están haciendo, y para ello se necesita también mantener una producción nacional a niveles que puedan atender no solamente el mercado interno, sino por supuesto el externo. Y lo bueno de eso es que generaría divisas, y esas mismas divisas pueden servir para que, si se aplica verdaderamente el famoso drawback, ¿no es que le llaman? Que te permitan el 40% de lo que tú exportes, para tú poder garantizar la continuidad en el suministro de los insumos y materias primas que requiere la industria, pues ya no necesitas ni siquiera de Sencoex o para poder contar con los dólares. O sea, la solución definitivamente pasa porque se entienda realmente y se haga un estudio bien serio, bien a fondo. Yo sé que la Cámara Industrial y CAPEMIAC están trabajando mucho en eso, creo que ayer se reunieron estos días. Sí, ok. Y entonces, yo estoy seguro que ustedes están transmitiendo esa información a las autoridades competentes en materia de lo que estamos hablando. En este caso, Sencoex, en primer lugar, Ministerio de Finanzas, CENIAT, en fin, para poder reactivar la producción nacional, producto venezolano, y poder colocar muchas de esas mercancías en el mercado internacional para que generen divisa. Por ahí se hablaba mucho de un dólar aduanero. No sé qué si eso realmente está siendo analizado con objetividad, sino si realmente lo están tomando como una posibilidad, porque eso de trabajar con tres tasas distintas
es una locura.
Es una locura, o sea, definitivamente.
Y luego no hay divisas en el país para liquidar.
Entonces. No, y que mientras más baja sea la tasa cambiaria versus el dólar, menos competitivos son los precios de los productos venezolanos en el exterior. No es lo mismo que tú tengas que, colocarle, o sea, hacer tu cálculo de un precio en bolívares, y luego cuando lo llevas 100 bolívares, pero si lo divides a 6.30, pues por supuesto te va a dar, ¿cuánto? Te va a dar 15, 18 dólares por kilo, o por lo que sea, o por tonelada, que si tú esos 100 bolívares lo divides a Simadi, pues entonces son 50 centavos. Entonces, bueno, a lo mejor a 50 centavos el producto sí es competitivo en el exterior. Claro. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Yo pienso que eso es lo que hay que hacer, porque de otra manera no vamos a poder reactivar la actividad económica, que es lo más importante en general, y por supuesto los puertos que sirvan, y que nos convirtamos en más que en país importador, como lo hemos estado haciendo tradicionalmente, pero que en los últimos 5 años se ha quintuplicado esa correlación de importación versus la producción nacional, pues que empiece a revertirse, o sea, que empiece a producirse nacional para poder no depender de las divisas que están tan escasas también por la baja del petróleo.
Siempre se habla de, bueno, estamos importando tal cosa, estamos importando X insumo, pero poco se habla de lo que estamos exportando. Uh-huh. ¿Cómo es ese proceso para exportar? Porque entiendo que pasa de por unos controles impresionantes y una cantidad de parámetros muy exigentes.
Sí, en realidad, como dije hace poco, debo hacer esta acotación, yo estoy más en el sector naviero que en la parte aduanera. Sin embargo, lo escuchamos a diario y en todas nuestras reuniones directivas y en el Comité Puerto Aduana, en la Comisión Puerto Aduana que tenemos en la Cámara de Comercio de Puerto Cayo, que por cierto ayer tuvimos una reunión, ahí pues constantemente se escuchan las críticas que hay con respecto a todo lo que tiene que ver con el proceso para exportar. Son excesivamente lentos, no son prácticos, requieren de una serie de, los trámites, la permisería que tiene que ver con las distintas autoridades involucradas, tanto el CENIAT como la Guardia Nacional, en las inspecciones y todo esto. A veces ese procedimiento, el permiso, está dado por 3 días, por decir algo, y es tan lento que cuando llega al tercer día se le venció el permiso que habían dado, y entonces no pueden continuar el proceso y entonces se detiene. Eso es lo que yo normalmente escucho, ¿no? Que en realidad es muy engorroso exportar, de verdad que es algo así como heroico, es lo que entiendo, porque es muy complicado.
Gracias, José Manuel, por tu participación en el programa Capemia al Día durante el día de hoy. Yo no puedo dejar pasar la oportunidad sin mencionar un evento de verdad que fue muy importante, que fue la conformación de mesas de trabajo a través de Conindustria, que se trasladó aquí a Valencia. Tuvimos la visita también de Eduardo Garbendia, su presidente, sobre Visión Venezuela Industrial 2015. Fueron mesas muy interesantes, salieron ideas muy interesantes también que nos las van a hacer llegar a través de esta próxima semana. Tendremos mayor información. Quiero invitarlos a un taller de tercerización el miércoles 17 de junio, que tendrá lugar en la Cámara, realizado por Fede Cámaras, entre 8:30 y 12:30 de la mañana. Y no faltaba más invitarlos también para el día martes 30 de junio, que se realizará la asamblea en nuestra sede de Capemia. José Manuel, en nombre de nuestra directiva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de hoy.
Bueno, gracias a ustedes, a Elizabeth y Gabriela, por la invitación. Estamos a la orden en la Cámara de Comercio de Puerto Cabello. Justamente para, lo que tiene que ver con ustedes, la Comisión Puerto Aduana está completamente a la orden. Manténganse en la página web de la Cámara de Comercio, constantemente la colocamos allí y son bienvenidos. Ahí básicamente, aunque no se reúnen también los agentes aduanales, consolidadores de carga, transportistas, almacenadoras, también es importante que asistan los industriales, que al fin y al cabo son los que importan y exportan, porque ahí pues pueden tratar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, la reforma de la Ley Orgánica de Aduanas, que ha afectado tantísimo a todo lo que es el proceso de desaduanamiento en Venezuela, el proceso de actualización de las tarifas de bolipuertos, que eso ha sido todo un proceso, vamos a decirlo así, y todo lo que tiene que ver con el caso de las desconsolidaciones físicas de los contenedores, en fin. Ahí pueden perfectamente ustedes asistir, la entrada es libre, y pueden plantear sus inquietudes y ver de qué manera nosotros podemos coadyuvar a que esos procesos se mejoren en función de reducir el tiempo y que haya una mayor productividad en proceso de importación.
Una vez más recuerdo que visiten nuestra página web www.capemia.org.
Muchísimas gracias por haber estado en sintonía. Muchísimas gracias a José Manuel Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, a la primera vicepresidenta de Capemia, Elizabeth Brandt, a usted por estar en sintonía de Capemia. En los controles, José Navas, en la producción general de este espacio Capemia, y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, se despide Gabriel Aguilar.